Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. San Juan Bautista señalando a Jesús, mostrándoselo a sus discípulos Juan y Andrés, dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y aquellos dos discípulos, Juan y Andrés, entienden perfectamente qué está diciendo, qué es eso del Cordero de Dios, el Cordero que cada año, con el que cada año celebraban la Pascua, el Cordero que es sacrificado y con su sangre quedan libres del pecado, de la muerte, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y es bueno que nosotros pues veamos así a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el que quita los pecados. Su especialidad es pues quitar pecados, perdonar pecados. Por eso la providencia divina quiso que pues llevara ese nombre, Jesús, que significa el que salva, el que perdona, el que redime, el que sana. Y durante toda su vida va manifestando esa tarea y predicando para eso, para sanar, para perdonar, para liberar. Y a veces incluso, a pesar de la crítica muy fuerte que recibía de los fariseos y de los doctores de la ley, de los escribas, como por ejemplo cuando le llevan a un paralítico que cargan entre cuatro hombres, lo descuelgan por el tejado, y lo primero que dice Jesús es: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bueno que llegaste hasta aquí porque me das la oportunidad de perdonarte los pecados. Ya después vendrá lo demás, ya después te daré la salud de tus miembros tullidos, pero ahorita te voy a perdonar los pecados. Antes que otra cosa, te limpio de tus pecados. Y aquellos estudiosos, los escribas, dijeron para sí: este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y pues tenían razón, efectivamente. Solo Dios puede perdonar los pecados. Habría que decir es que es que está perdonando los pecados, es Dios. Es algo propio de Dios perdonar los pecados. Sabemos que pues en otras confesiones este Dios que perdona es absolutamente impensable que se lo, no sé, que lo visualicen así. Por ejemplo, el Dios del Islam, no hay que tenerle miedo al Dios del Islam porque es un Dios terrible. O sea, cualquier cosita y saca la cimitarra y te corta la cabeza y te manda todo tipo de desgracias, porque es un Dios que pues es además absoluto en su determinación, que no está movido por lo bueno, por el bien. Pero el Dios de los cristianos, que no es el mismo Dios que el que tienen los musulmanes, porque es este el único verdadero Dios, es un Dios que perdona. y que nos ha mandado a su Hijo para el perdonar, que toda su vida es efectivamente dirigirse hacia la cruz para redimir los pecados. Y por eso los fariseos, que lógicamente esta concepción de Dios no era fácil de entender, tampoco en el Antiguo Testamento, porque no había llegado la redención de Cristo, se extrañaban mucho al ver, por ejemplo, que Jesús comía con pecadores y publicanos. Y él, oyendo que decían eso, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Les dijo, no necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. Porque yo he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues ojalá nosotros nos sintamos siempre muy necesitados del perdón de nuestros pecados, muy necesitados del sacramento de la confesión, de ese maravilloso regalo que nos ha hecho Dios, de decir, no vas a ir cargando toda la vida el peso de tus pecados, porque cada vez que vengas y los pases por el sacramento de la confesión, no solo te aligero, sino que desaparecen. O sea, ya no existen, ya no los tienes. Puedes tener las reliquias del pecado, como, pues no sé, los daños que te ocasionó el pecado, pero el pecado ya no lo tienes. Puede permanecer tu concupiscencia, o puede también, pues, por tu pecado verse afectada la iglesia, porque le hiciste daño al pecado, o incluso tu familia, no les mandaste la gracia que puedes haberles mandado, por la comunión de los santos, pero eso que traías, esa piedra, ya no la traes, ya no la tienes. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve. A eso vine. Pues, ojalá lo visualicemos así, o sea, es que vienes a perdonarme, vienes a liberarme, vienes a limpiarme, toda mi suciedad, toda mi miseria, la asumes. Es que es tan tremendo la escena de la oración en el huerto, porque no es que tuviera miedo, no es que pasara angustia, lógicamente pues le costaba entregar su vida. Pero en ese momento lo que está pasando cuando está en la oración del huerto es que está asumiendo los pecados. Los pecados de todos los hombres de todos los tiempos los lleva sobre sí, y al día siguiente los lleva a la cruz. Los lleva para pues que desaparezcan, como si fuera una explosión de amor que se llevó consigo todo el mal de antes, de su tiempo y del futuro, y de los que creerán en él y de los que no creerán en él. O sea, todo pecado de todo hombre, de todos los tiempos, sea cual sea la gravedad, la suma de los pecados no tiene límite, porque es el Dios que perdona. Y por eso inmediatamente después de resucitar dice, ya están redimidos, que ahora sálganse, váyanse a perdonar. Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes los retuvieren les quedarán retenidos. A diestra y siniestra, el amor ha cubierto la muchedumbre de los pecados, mis pecados, tus pecados, los pecados de los católicos, de los no católicos, de los narcotraficantes, de los... Sabemos que Estados Unidos está muy enojado con México, ¿por qué? Porque cada año se mueren 70,000 jóvenes americanos con la droga del fentanilo que se produce ahí en Culiacán, bueno, en Sinaloa. Y dicen, oigan, es que o paran esto o vamos a echarles al ejército ahí para que lo pare, al ejército americano. 70,000, o sea, más que todos los que se mueren de muerte violenta, 70,000 jóvenes. ¿Y qué pasa? Pues, ¿cómo voy yo a vender una cosa que está matando a los jóvenes? Claro que también tienen pecado pues los que distribuyen y los consumidores y quien sea, pero Pero todo, todos los pecados, todos, también esos tan terribles, vayan a perdonar. Y por eso nosotros, pues, que hemos recibido de nuestro fundador esta conciencia y este carisma, como llamaba San Juan Pablo II, pues los primeros que tenemos que hacer buen uso de la confesión somos nosotros, los primeros que tenemos que amar la confesión, es decir, es una catarata de gracia, de limpieza, de vida, de amor, la que te está dando ahí Jesús. Como decía este obispo americano que se llama Fulton Sheen, que creo que es beato, decía: los sacerdotes, cuando extendemos la mano sobre las cabezas para impartir la absolución, no estamos siendo conscientes de que la sangre de Cristo se está derramando sobre esas cabezas. A lo que le costó a Jesús el que pudiera fluir el perdón, pues eso es la sangre, la sangre que del Cordero que está siendo inmolado. Y pues de ahí proviene mi fe y mi amor a este sacramento y mi conciencia de cuánto lo necesito. Sería tremendo que fuéramos por la vida diciendo: cargo los pecados de toda mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, de mi edad madura, de mi tercera edad, de mi cuarta edad, todos los vengo cargando. No, ya es que ya se te quitan, no los traes. Ya tu cola ya se cortó. No te preocupes. Él es el que ha quitado los pecados. Qué admiración ante la bondad de Dios. Qué eco tengo que hacer para que todo el mundo comprenda y reciba y no sea una sociedad católica de sacramentales, sino de sacramentos. Pues qué bueno que toda la gente va a ponerse ceniza el miércoles de ceniza, pero qué malo que no se confiesen. Sí, que no sean solamente sacramentales, pues sí, pues qué bueno que todo el mundo quiera recibir, que le chorreen de agua bendita, pero oye, es que el agua bendita no te va a perdonar tus pecados mortales. Tienes que confesarte. Y además no solo es para que se te perdonen los pecados mortales, sino también para que te llenes de gracia. Decía don Álvaro a una pregunta, parece que en una convivencia de Roma: a veces me cuesta ver la necesidad de la confesión frecuente. Padre, ¿por qué es tan importante? Mi confesión semanal, ¿por qué es tan importante? Y si tienes que considerar que en el sacramento de la penitencia no solamente se perdonan los pecados, además se obtiene gracia para luchar mejor. Y mientras mejor haga mi confesión, pues lógicamente voy a tener más gracia. Mientras más tenga esas características de las 4C, pues voy a recibir más ayuda para mi vida espiritual, para mi santificación. Lo primero en la confesión es que quitamos lo que estorba, los pecados, las huellas de las ofensas cometidas, para impedir que el demonio nos venza. Pero además, en la confesión el Señor nos concede una gracia especial para que la lucha contra el diablo nos resulte más fácil. Hemos de tener el alma bien limpia. Debemos aborrecer el pecado, tanto el mortal que destruye la amistad con Dios como el venial que va poco a poco ensuciando nuestra alma. Podemos pensar en el ejemplo del caminante que recorre un sendero polvoriento. Al andar levanta polvo que cae sobre él, ensuciándolo. Así acontece también en nuestro caminar por la vida. El alma puede ir perdiendo sensibilidad y puede deslizarse paulatinamente al pecado mortal. Voy estando poco alimentado y se me va deformando la conciencia y entonces ya no siento la necesidad. Pues he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado. Vayan y y perdonen los pecados, vayan a perdonar los pecados. Por eso vamos a preguntarnos si sentimos la necesidad de la confesión. Esa auténtica necesidad, me hace falta confesarme, me duele, me siento apesadumbrado. A lo mejor trato de silenciar mi conciencia, pero ahí está mi conciencia. Es que hiciste mal, te portaste mal. Pues sí, Señor, perdóname, 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 perdóname. Sí, sí, te perdono, pero confiésate. Porque ahí vas a recibir la gracia ex opere operato y ex opere operantis. O sea, ahí vas a recibir la confirmación de que estás perdonado. Yo puse este sacramento para que tú oyeras, porque es un signo sensible, oyeras que te dicen, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te has absuelto de tus pecados. Y por eso los santos pues tenían un gran amor a este sacramento, tanto para recibirlo como para impartirlo. El Papa Benedicto XVI hablaba de dos confesores que tenían una gran conciencia del valor de este sacramento: el cura de Ars y San Pío de Pietrelcina. El cura de Ars, que pasaba 16 horas diarias en verano confesando y 14 horas en invierno confesando. Casi no dormía, comía de pie, cualquier vaso de leche y una patata, una papa, y confesaba y confesaba. A veces se quedaba esperando la sopa o la comida porque no iba a comer. ¿Y cuántas personas, dice el Papa Benedicto, cuántas personas cambiaron de vida gracias a su paciente ministerio sacerdotal? El sacramento de la penitencia se ha de valorar aún más, como diciendo, nos hace falta valorarlo más. Y los sacerdotes nunca deberían resignarse a ver sus confesonarios desiertos, ni limitarse a constatar el desinterés de los fieles ante esta extraordinaria fuente de serenidad y de paz. No deben quedarse tranquilos. Es que no viene la gente a confesarse. Bueno, a ver qué haces. No te resignes a que tu confesionario esté desierto. Y como decíamos el Papa con Pablo, decía, bien sé que tenéis gran aprecio del sacramento de la penitencia y que procuráis enseñar el camino de este sacramento a vuestros compañeros, amigos, estudiantes y otras personas. Es un apostolado muy importante, súper importante. ¿Por qué? Porque si no, andamos por las ramas. Si una persona no está en gracia, pues ¿qué sentido tiene que le pongamos plan de vida? O sea, es que no te va a servir de nada el que hagas otras normas de piedad, pero no estés en gracia. Es un apostolado muy importante. Os deseo que sigáis con estas convicciones y este apostolado, esta catequesis, esta evangelización, y así seréis siempre libres, porque en Cristo somos libres. Ha dicho Jesús, la verdad os hará libres. Seréis libres vosotros y haréis libres también a los demás. Si los liberamos de sus esclavitudes, bueno, no los liberamos nosotros, los libera Dios de sus esclavitudes, pero este es el medio por el que Dios libera. No se dispensa de la confesión. La única manera de recibir el perdón de los pecados mortales pues no son con las absoluciones colectivas, sino con las absoluciones personales, con la confesión personal. Y vamos a preguntarnos, ¿valoro, Señor, este regalo? ¿Siento la necesidad, la auténtica necesidad de mi alma de ir a confesarme? El Papa Francisco cuando estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, de repente les dijo a sus ayudantes, les dijo, consíganme un confesor. Pues quién sabe qué tendría, obviamente no lo dijo en público. Oiga, necesito confesarme. Pero si eres el Papa, bueno, pues sí, pero soy pecador también. Consíganme un confesor. Pues la valoración, la necesidad, a lo mejor puedo decir es que soy una persona superficial o me he vuelto un poco insensible ante este medio de gracia, o a lo mejor lo recibo con rutina, no me doy cuenta que estoy ante una realidad sagrada. Es un peligro que tenemos a veces en los colegios, ¿no? Que pues, a lo mejor a veces van a confesarse pues para salirse de clase porque estaba muy aburrida y sí, se van a confesar. Oye, vas a un sacramento, o sea, Cristo dio su vida para instituir este sacramento, es la sangre de Cristo la que vas a recibir, así que métete a rezar, ve de qué le tienes que pedir perdón y no lo vayas a trivializar. Pero nosotros también podemos decir, ¿y cómo me confesaré mejor? Y una buena manera de confesarnos es, primero, confiésate con Jesús. O sea, primero ve y dile, a ver, Señor, ¿qué no te ha gustado de mí? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué te ha dolido? A veces no necesitamos preguntarle porque inmediatamente se nos viene a la conciencia en lo que hemos ofendido al Señor. Pero a veces tenemos que tomarnos un poquito más de tiempo y decir, bueno, pues si me confesé la semana pasada, a ver ahora qué me dices, qué cosa no te ha gustado, dónde me he cerrado a tus emociones. La voy a preparar también para hacerla como quería nuestro Padre, con las 4 C, clara, completa, concisa y concreta. Clara, o sea, no oscura o disimulada, a ver si como que pasa este pecado sin que se dé muy bien cuenta de lo que estoy diciendo, o sabemos también pues con las circunstancias que modifiquen la especie, ¿no? Si hay algo pues que sea importante, hay que decirlo, ¿no? No porque me dé mucha pena. Sabemos que si no somos totalmente sinceros y decimos todo, pues no salimos perdonados de la confesión. Clara, no voy a maquillar mis pecados. Completa. De mis pecados mortales, por supuesto, los pecados veniales son materia libre. Concisa, no voy a dejar de ir a lo esencial. O sea, ¿de qué te estás acusando? Pues de esto y de esto y de esto. Ah, bueno, te estás acusando. Luego, si quieres preguntar o la dirección espiritual, pero ¿tú de qué te acusas? Ya me perdí, ya no sé de qué te estás acusando. Y por eso decíamos, bueno, a lo mejor antes nos conviene confesarnos con Jesús también para que pues nos demos cuenta de que vamos a pedirle perdón a Él. A eso vamos a la confesión, así, perdóname. Tú que eres el especialista en perdonar y eres aquel al que he ofendido, yo te vengo a pedir perdón. Y efectivamente, como decíamos, las faltas pequeñas o los pecados veniales o materia libre, pues voy a ser exhaustivo, voy a decir, me tardé 5 minutos y 13 segundos en rezar el Ángelus a las 12. No hace falta que desciendas a tantos detalles, hay que ser conciso. No es un repaso exhaustivo de todos los aspectos, sino de aquello donde pudo haber habido falta de amor. Ya por eso a veces será bueno que nos examinemos ante todo del primer mandamiento, ¿no? O sea, yo, ¿dónde he faltado el amor? ¿Dónde he tenido apatía, rutina, tibieza, asedia? No porque quiera ser perfecto, sino porque me duele haber ofendido. Y pues usando las palabras mínimas, imprescindibles, no se trata de explicar los pecados, sino los hechos. Me refiero a todas las circunstancias. Tampoco los estados de ánimo. Tampoco, lógicamente, los pecados de otras personas. En definitiva, la confesión es el tribunal del perdón. Ahí se restituye el amor que se enfrió, o que se descuidó, o que se perdió. Por tanto, es una purificación. De alguna manera es parecido al purgatorio. Vamos a purgar, vamos a hacer penitencia. Y por eso un sacramento también de alegría, como es alegre el sufrimiento del purgatorio, porque es un sufrimiento con esperanza. O sea, sé que siempre me van a perdonar. Sé que esto me está potenciando para mi unión con Cristo. Sé que esto me quita los obstáculos para estar con Él, igual que el purgatorio. Y como sabemos, lo central pues es el dolor de corazón, el dolor del alma por haber ofendido al Señor. Pues el tribunal del perdón, el gozo de estar bien con Dios, de poder decirle: te puedo ver a los ojos, no tengo nada que ocultarte, todo está patente, aquí está. Y si alguna cosa no te pido perdón, pues en este momento te pido perdón, o te pido perdón de lo que no me haya dado cuenta, o te pido perdón de lo que se me ha olvidado, y ya, no hay más. En un aniversario de la elección de don Álvaro, le preguntaron: padre, ¿qué es lo que más alegría le ha dado en estos años? Y contestó: saber que Dios me perdona en cada confesión. Yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre de Dios te estoy diciendo que tus pecados están perdonados. ¿Cuánta gracia vas a recibir? Pues depende de tu contrición, de tu sinceridad, de tu propósito de enmienda, de que cumplas bien la penitencia también, por supuesto. Pues saber que Dios me perdona en cada confesión. ¿Qué te dijeron? Pues me dieron la absolución. Ah, sí, sí, sí. Es muy raro que a alguien no se le niegue la absolución. A veces hay que negarla por alguna, pues digo, situación en la que no pueden recibir la absolución, pero por regla general, pues siempre, siempre van a decir: ya saliste sin pecados. Y a veces también en nuestro apostolado podemos animar a la gente, pues haciendo que acudan a María, diciendo: mira, María es el refugio de los pecadores. Ahí van los pecadores. Con ella a lo mejor se les hace más fácil acercarse al perdón de Dios. Vamos a decir sí ahí en el sacramento de la confesión, donde se está derramando la sangre de Cristo. Te acompaña María, te lleva de la mano y te ayuda a que efectivamente pues tengas como ella esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad de que nada te aparta del amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.